Hoy sí que es una gran fiesta la que tenemos aquí, hermanos. No sé si está contento usted, yo estoy emocionadísimo por lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Bueno, imagínense, tenemos bautismos en agua. Ah, terminando la predicación a las aguas del bautismo, hermanos pasarán por las aguas del bautismo. Y bueno, tantas cosas están pasando en la iglesia, hermanos, que yo no les voy a contar todo, pero rápidamente les digo que ya se acercan las jornadas de oración. Y mi oración en esta jornada es que todos los que estamos aquí este domingo estemos ese fin de semana buscando del Señor. La característica de la iglesia es que la iglesia dice: ven Señor Jesús. Es un anhelo de estar con Él. Y oramos para que todos seamos llenos por el Espíritu Santo. También pronto viene el retiro de hombres. Aleluya, de hombres casados. Les decía en el otro culto que queremos ir a desintoxicarlos. La que entendió, entendió. Pero no, realmente, hermanos, yo creo seriamente que hay instrucciones que Dios quiere dar a aquellos que somos cabezas de hogar. Aunque los hombres no todos dijeron amén, solo un valiente dijo amén aquí, ¿eh? Es cierto. Y le voy a decir algo: estadísticamente, las familias que más sufren son aquellas donde el hombre no entiende su rol. En la comunidad negra, el 75% de los adolescentes, de los niños negros, crecen sin su papá. Esos son datos, son hechos. 75%. Cuando un hombre no entiende su rol, puede cometer muchos errores. Y al pensar en esos datos, yo siento una carga enorme. Porque no todos los que somos padres, no es como que nosotros entendimos antes de ser padres. Y a muchos asustados nos llegó la novia diciendo que estaba embarazada. Ah, hoy a nadie, mire. Hoy puros ángeles vinieron hoy aquí, caídos tal vez, ¿verdad? Muchos nos convertimos en papá, no de la mejor manera, mis amados. Aunque no digan nada las hermanas y los hermanos. Y de repente usted es papá y tiene un rol al borde del mundo y no sabe qué es lo que Dios dice acerca de un papá. ¡Wow! Y se convirtió en cabeza de hogar sin tener, y con muy poca información de lo que Dios tiene que decir. Y entonces hay instrucciones que Dios quiere darnos. Cuando los hombres buscamos a Dios, la casa entera se ordena, mis hermanos. Y esto de ir a buscar del Señor los hombres a este retiro de hombres, yo sé que va a dar mucho fruto, yo lo creo. Y usted va a decir: pero tantas cosas que pasan en la iglesia. Claro, si nosotros tenemos aquí, hermanos, una tarea muy grande, y también que esta es una iglesia viva. Ah, y hay vida, y donde hay vida hay movimiento y hay acción y hay suceden cosas. Imagínense, también tenemos el campamento de jóvenes, que van todos los adolescentes, van los 18 para arriba. Tenemos los llamados para próximos servidores el otro año. Desde ya estamos orando para que los servidores sepan, o los hermanos que llenan aplicación sepan, que no es arbitrariamente que alguien se llama o no se llama. Que la Biblia dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, que tienen que tener buen testimonio, que tienen que ser llenos de sabiduría. O sea, no es que: mira, hermano, gran emocionada que me dieron yo llenando la aplicación y ni me llamaron. ¿Ah? La gente se resiente en lugar de trabajar hacia adentro, ¿ah? De ser verdaderamente esos siervos que Dios espera. Y ya se sentaron, ustedes no aguantan nada, hombre. ¿Ah? Dejen que la sangre fluya, que corra, ¿verdad? No que no corra la sangre, sino que ustedes saben lo que quiero decir. Fíjense lo que está pasando en iglesia de niños. No sé si hay fotos. Mire, esto está pasando en iglesia de niños actualmente. Pero quiten la letra de la canción, hermanos. Ahí está. Iglesia de niños está haciendo un trabajo fenomenal. Este culto no son fotos de otro culto, son de los hijos de ustedes, de este culto. Ahí está de Ferrufino el niño, ¿eh? Ya lo vi. escucho un programa fenomenal, una decoración fenomenal. Tal vez si usted reconoce a quién esos niños, esas niñas, por lo menos échele porras allí, ¿eh? ¿Ah? Hoy se vistieron de reyes y de princesas, ¿ah? Ellos son huérfanos, nadie gritó. Solitos vinieron al culto. Y le cuento también que Salacuna está haciendo algo. No sé también si tienen fotos de Salacuna. ¿Ah? Bueno, esas todavía son de iglesia de niños. Si no tenemos de Salacuna, no se preocupe. Pero si usted pasa por Salacuna, se va a encontrar con una tarea tan fenomenal que están realizando. Y bueno, eso entre otras cosas que están pasando en nuestra iglesia. La radio también está activa. Estamos predicando. Comparta siempre lo que la radio está haciendo, hermanos. Y hoy, además de todo eso, hoy se lo voy a pedir que tomen su asiento. Thank you. Hoy tenemos la multiplicación de un sector en este avance de la obra del Señor. Quiero pedir que pase al frente el pastor de este culto, mi hermano Mario Carvajal, el supervisor de zona de este sector, que es mi hermano Manfredo Yaque. Y quiero que también pasen al frente los hermanos del sector número 4 de la zona número 1 de este distrito, el sector de mi hermano José Chávez. Los líderes, por favor, voy a pedir que pasen en este momento. Quiero contarles que la obra del Señor realmente se hace de la mano del Señor. Y este es un sector que lo caracteriza es que han buscado del Señor, han predicado incansablemente la palabra, han ganado almas. El compromiso que han hecho con el Evangelio es muy grande y hemos visto frutos. Este sector hace un año eran, creo, 4 o 5 células. 4 células. En un año produjeron 4 células nuevas. Un avance de más de 40 personas. Y según entiendo, ya algunos líderes ya tienen listos, están listos para multiplicar también. ¿Quiénes de ustedes están listos? Ya tienen 15, 20 personas en su célula. Ninguno. Entonces me mintieron, me dijeron que estaban listos. Y, ¿ah? ¿Usted está lista para multiplicar ya? ¿En cuánto tiempo ya? ¿En este trimestre que viene? ¿O porque este que estamos ya se termina en 2 semanas? En el que viene hay una posibilidad de una célula nueva. Bueno, han buscado del Señor, han orado, han logrado grandes objetivos. Y hoy llegamos a este punto donde lo que aprendieron a hacer con mi hermano José Chávez, con el nuevo supervisor que el Señor llame hoy, van a ir y lo van a hacer también. Porque la obra es del Señor. Él es nuestro jefe, Él es nuestro líder. Y vamos a realizar esta tarea con todo el corazón. Todos los líderes de este sector están capacitados para hacer esta tarea. Les quiero contar, mis amados hermanos, que el debate que tuvimos a la hora de decidir quién iba a ser el supervisor era no entre dos, no era uno o no dos, era entre todos los líderes. Quizás los más nuevecitos todavía no se consideraron, pero de 4 a 6 de los que ve ahí ya están listos para tirarlos al agua. Y eso es una bendición grande. Ver eso es una bendición tremenda. Porque Porque a veces decimos, Dios mío, ya son ocho, ¿y a quién será que puede ir? Fulana, no hay fulana, no es, ella no, todavía no está lista. La hermana tampoco, la otra hermana, no. Dios mío, ¿y qué hacemos? Y no podemos todavía, y estamos esperando y esperando. Ahora fue todo lo contrario. Este sector ya estaba listo para multiplicarse cuando tenían seis células. Y por eso honramos hoy el trabajo del supervisor de sector, mi hermano José Chávez, quien ha hecho un trabajo fenomenal. Así que vamos a proceder a esta ceremonia y voy a pedir que oremos, hermanos, para poner esta multiplicación en las manos del Señor. Oremos todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Esta es tu obra y venimos invocando tu nombre para que este llamado que tú haces pueda ser un llamado que glorifique tu nombre, que la multiplicación pueda dar frutos, que cada líder y cada anfitrión, Señor, pueda continuar anunciando tu evangelio semana a semana en las casas. Señor, gracias por los que tú llamaste para realizar esta tarea. Gracias por mi hermano José Chávez y por todos los líderes y anfitriones de este sector. Ahora, Señor, encomendamos en tus manos lo que de aquí en adelante se ha de realizar y honra con tu presencia el nuevo nombramiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Procedemos entonces, hermanos, en la zona número 1 del distrito 3. Estarán trabajando o continuarán trabajando con mi hermano José Chávez, Christopher Maradiaga, Mendy Padilla, Carlos Ávila y Carolina Duarte. Un fuerte aplauso a ese sector que continúa trabajando con mi hermano José. Gracias. En el nuevo sector, que sería el sector número 7, estará trabajando mi hermano Daniel Lozano, Juan Carlos Brito, Refugio Varías y Francisco Méndez. Ellos serán supervisados desde este momento en adelante por mi hermano Daniel Lozano. Voy a pedir que pase al frente y vamos a orar por él. Tu esposa está aquí, si puede venir también tu esposa. Y antes de orar, quiero darle unas palabras al pastor Mario.
Dios te bendiga, Dani. El día de hoy queremos no solamente celebrar juntamente con tu familia de este llamado que el Señor te ha concedido, pero también entregarte algo que es muy valioso en el sistema celular, y es el material de trabajo. Para nosotros, los que ya tenemos mucho tiempo en esto, le llamamos el pectoral, porque sabemos lo que significa. Es donde todos los nombres de los líderes, todos los nombres de los anfitriones, de las personas que el Señor el día de hoy te está entregando en tus manos, es donde están aquí el registro de ellos. Cuídalo, siempre consérvalo, siempre tenlo contigo y ora por cada una de las personas que el Señor te ha dado. Bendiciones.
Bueno, voy a pedir que se acerquen un poquito más acá. Y hoy póngase de pie la iglesia. Vamos a orar por ellos. Los vamos a encomendar a las manos del Señor. Me ayudan mis hermanos a orar por ellos. Oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor. Nos acercamos a ti porque eres tú, Señor, quien sacas adelante tu obra. Tú eres quien inquietas los corazones. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos la vida de Dani, la vida de Tuli. Señor, tú los habías escogido antes que ellos nacieran. Y ahora, Señor, pedimos que este llamamiento pueda permitirles a ellos hacer tu obra de tal manera que puedan darte gloria a ti, que puedan ganar almas, que puedan aconsejar parejas, que puedan bendecir a otros, levantar a otros líderes. Señor, dales una unción especial, dales tu palabra y tu presencia para que la labor que realicen les traiga alegría al corazón. Oramos por ellos y por sus hijos, por esta familia sacerdotal que tú levantas en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y no sé si va a haber foto. ¿Foto? ¿Hay foto? Sí. Ok, nos vamos a parar todos aquí. Tú abajo, tú abajo. Tú aquí arribita. Si se puede sentar un momento el pueblo para que salgamos guapos, dicen allá. Fuerte el aplauso. Felicidades, mis hermanos. Adelante. Aleluya. Gracias, hermano. Bueno, póngase de pie. Hoy sí vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos rapidito porque el tiempo, usted sabe, tenemos bautismos en agua también. Si usted vino por primera vez y está aquí por primera vez, no se asuste. Este es un culto donde hacemos tantas cosas, pero usualmente quisiéramos que todos los domingos hubieran multiplicaciones de sector. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 126. Vamos a leer el verso número 5 y verso 6. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. En la versión del 60 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque podemos hoy celebrar tus victorias, podemos darte alabanza a ti, Señor. Y también podemos con libertad abrir tu palabra y saber que tú nos hablas a través de ella. Te suplicamos que este día puedas declararnos tu verdad, que este día puedas declarar aquellas cosas a nuestros corazones, aquellas cosas que nos van a hacer más y más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae salvación, trae vida eterna, fortaleza, Señor, a aquellos que la necesitan. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Puede sentarse. Un tanto breve el tema de este día, que nos habla, hermanos amados, de que viene la cosecha. Ese es el tema de este día: la cosecha viene. No sé cuántos estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay una cosecha que usted ha sembrado en momentos que aún usted quizás no quería, quizás no tenía deseo de hacerlo. Quiero entonces iniciar este sermón hablando de que hay un gran avance en el desarrollo y fortaleza mental, espiritual y emocional cuando tú te determinas a vencer la adversidad. Cuando alguien ya llegó a una madurez y se determina a vencer la adversidad, ha llegado a un nivel de fortaleza mental, de fortaleza emocional y espiritual que le va a dar siempre muchos frutos. Porque la persona que se determina a enfrentar la adversidad ha decidido no estarse lamiendo las heridas, ha decidido no estancarse en el qué pasó, sino que se ha determinado a buscar estrategias, modo de salir adelante, de ir resolviendo lo que tiene a la mano. Y eso requiere mucha fortaleza mental, mucha fortaleza emocional. Es una persona que ya no se deja sobrecoger por sentimientos, que se siente deprimido, se siente triste, pero de todas maneras hace lo que le toca realizar. De todas maneras se seca las lágrimas y continúa adelante. Son personas que llegan a tener grandes convicciones. Este es un debate, mis hermanos, donde en ese debate de ver si enfrentamos las dificultades o no, las adversidades o no, muchos pudiéramos estancarnos y a veces nunca salimos de ello. Y podemos estancarnos en culpar a los demás. Hay personas que cuando llegan a esta encrucijada se quedan atrapados en un círculo vicioso porque la primera cosa que se les ocurre es: ¿quién tuvo la culpa? Empiezan a buscar culpables y así van desarrollando su vida siempre sin resolver nada, van culpando a medio mundo. Culpan a los demás y así quedan atrapados. Otros se quedan atrapados en ocasiones porque empiezan a dudar de sí mismos. Empiezan a decir: quizás yo soy el bobo, quizás yo no sirvo para esto, quizás yo no nací para esto, quizás soy torpe. Hay personas que empiezan a culparse a sí mismos y ahí se quedan. Y cada vez que algo les sale mal, es que yo soy torpe. También son personas que pueden quedar atrapadas en eso y nunca vencer las adversidades. Y bueno, siempre hay un grupo que deciden culpar a Dios. Ah, si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufran las personas? ¿O por qué me envió esto si Él tanto me ama? Pero en todos los grupos que he mencionado también hay como un remanente, diga conmigo remanente. Siempre hay gente, aquellos hombres y mujeres de fe que están en medio de las adversidades y ahí encuentran propósito, ahí encuentran ganancia, ahí encuentran oportunidades, encuentran la mano de Dios, encuentran consuelo y salen adelante. Hay ese grupo también. Espero que todos seamos de ese grupo, mis amados hermanos. Fíjense que en Alabama, en un pueblo de Alabama, hay un monumento. Y ya le voy a explicar de qué monumento le estoy hablando. En el año de 1895, en Alabama todavía solamente se sembraba algodón. El algodón era bastante fácil de cultivar porque lo sembraban y entonces lo único que tenían que hacer era cosecharlo, eso era todo lo que hacían y habían prosperado mucho. Pero en 1895 llegó una plaga y esta plaga empezó a comerse el algodón. Eso puso en aprietos a todos los que tenían cosechas de algodón y empezaron a haber pérdidas. Y empezaron a luchar, y empezaron a luchar para vencer a esta plaga. Y bueno, les tomaría 34 años para poder figurar qué hacer. Una de las virtudes de esta gente fue que no pararon de hacer lo que sabían hacer: cultivar la tierra. No se fueron. Hoy en día hay pueblos fantasmas aquí en Estados Unidos que un día fueron prósperos, que cuando la industria que les dio de comer fracasó, ellos terminaron arruinados. Y esos pueblos hoy son pueblos fantasmas. Pues en esa ruta iba Enterprise, esta ciudad se llama Enterprise en Alabama. Pero ellos continuaron haciendo y siguieron haciendo, pero dejaron de sembrar algodón, empezaron a diversificarse, empezaron a sembrar cacahuate, empezaron a sembrar otras semillas y descubrieron que la plaga no afectaba el cacahuate. En 1919, 34 años después, cuando ellos descubrieron aquello, estaban viviendo un tiempo de prosperidad, de riqueza, pero ahora ya no hacían solo algodón, hoy hacían, sembraban cacahuate y otras semillas. Y cuando ellos vieron toda la bendición que tenían, decidieron levantar un monumento. Ese monumento es el monumento al Gorgojo. En Alabama hay un monumento al Gorgojo. Hasta hoy en día, en el centro de esa ciudad, imagínense qué locura, un monumento a una plaga. Y ahí está el gran Gorgojón, hermano. Ellos lo que querían era, porque bueno, después de que tuvieron éxito, empezaron era como una imposición. Bueno, ¿y a quién le agradecemos, pues? Y ellos dijeron: agradezcámosle al Gorgojo, porque si no, no hubiéramos descubierto que podíamos salir adelante con otra cosa. No sé cuántos me van entendiendo ya que el tiro. La palabra que hoy hemos leído, mis amados hermanos, nos habla de un principio bíblico, un principio de aquellos que vencen adversidades, de esta gente que tiene convicciones en el corazón. La Biblia del 60 dice, la traducción del 60 dice: irá andando y llorando. No solo llorando, va sufriendo, pero sigue andando, y sigue andando, y sigue andando, pero va llorando, pero va andando también. Mis amados hermanos, en álgebra, fíjense, en álgebra, quien conoce la fórmula resuelve el problema. No se distrae con las X, los números, elevado a no sé qué potencia. No se distrae en eso. El que conoce la fórmula, no importa lo que le presenten, la ecuación que le presenten, la resuelve. Cuando el creyente llega a conocer la fórmula del Salmo 126, o sea que aquí se trata de no quedarse secándose las lágrimas, sentado, lamentando. Aquí el Señor dice: el método de la victoria tuya es caminar mientras lloras. Sigue trabajando. Si los testimonios más impactantes, hermanos, cuando la gente cuenta sus testimonios, son aquellos que tuvieron grandes dificultades, pero que no se detuvieron porque sufrían. Que en medio del sufrimiento no dijeron: bueno, ni modo, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y que se quedaron ahí estancados, amargados y desgraciados. ¿Usted ha conocido viejitos amargados, hermano? Que todavía siguen contando sus desgracias de cuando tenían 20 años, hoy tienen 70 y todavía están enojados con la vida. Ojalá que usted no sea uno de ellos, y que nunca sea uno de ellos. Que sus nietos les dé alegría visitarlo, porque usted es una persona llena de alegría. Y cuando le pregunten: abuelita, abuelita, ¿y usted nunca tuvo dificultades? Usted le diga: venga, hija, le voy a contar. Y cuando usted le empiece a contar por dónde ha pasado, le van a decir: ¿y cómo lo logró? Es que un día yo leí el Salmo 126, que este asunto es de caminar, aunque vaya llorando, papá. Es que tienes que llorar y sembrar y hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, que no te deja sobrecoger. Por eso introduje el tema diciendo que es un avance increíble cuando alguien ya tiene fortaleza espiritual, fortaleza mental, fortaleza emocional. Miren, gente que de enterrar un familiar cercano, un hermano, un padre, el día del entierro llegan a la célula y siguen predicando el evangelio. Y le dicen: hermano, ¿y usted que no le duele? Sí, pues sí me duele, pero esto lo tengo que hacer. Y solo una semana me dieron de vacaciones en el trabajo, voy a ir a trabajar. No tengo ganas de levantarme, pero la Biblia dice que los campeones van andando y llorando, pero no se queda ahí. Viene una cosecha, dice, van a regresar contentos, van a regresar alegres. Yo he leído la palabra de Dios que dice eso. Hay una convicción. Mire, hay gente que por necesidad se levanta a trabajar. ¡Qué bien! Hay otros que por intuición dicen, bueno, algo bueno va a salir de este gran relajo que estoy viviendo. Pero ¿estar a qué? Está el creyente que vive por convicción, que conoce la palabra, que se va secando las lágrimas porque tiene la esperanza en el cielo, que se va secando las lágrimas porque sabe que Dios no miente, que sabe que Dios le ha hecho promesas. Déselo fuerte al Señor. Una de las convicciones que el creyente abriga en su corazón, a mí de las favoritas, le voy a hablar de una de mis favoritas, Eclesiastés 8:12. Dice, aunque el pecador haga años 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen. Mientras uno va llorando, porque a veces al más impío le va mejor, hermano. Hay ratos que uno hasta duda, dice, ¿será que estoy bien yo? ¿Qué tanto que voy al culto? ¿Ah, nunca han pensado eso ustedes? Si usted es creyente de verdad, ese pensamiento ya cruzó por su cabeza. Sí, porque a veces uno, entre más se santifica, peor le va. No, hermano, y no es lo duro, dicen por ahí, sino lo tupido. Sí le va, pero como en feria, hermano. Y el otro que anda pecando y anda haciendo y deshaciendo, un bandido con B mayúscula. No, hombre, ese no le pasa nada, hasta lo premian en el trabajo. Y cuando estás en esos grandes debates, es cuando viene Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que al justo le irá bien, al justo le irá bien, al justo le irá bien, y esa es mi esperanza. Así es como uno siembra y llora. Va llorando, pero va sembrando. Va llorando y sigue haciendo la obra de Dios. Va llorando y sigue siendo el esposo que Dios quiere que sea. Va llorando y siente que el corazón se le destroza, pero sigue levantándose para luchar por su familia. Sigue levantándose adelante porque sabe que viene una bendición, viene una cosecha. Porque todo lo que sembramos cosechamos, y aún si vamos llorando, el llanto se convertirá en alegría, en cántico, dice la palabra. Se nos va a convertir en alegría. El más clásico de todos es Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Wow. Mira, si ese tu Dios ni te sana. Por gusto eso de andar honrando al Señor. Si de ese cáncer te vas a morir. Y mira, oran por ti y nada pasa. De nada te sirve. Y allí es donde el que va andando y llorando dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hace poco me llamó un hermano que lo habían desahuciado. Él ya falleció y ya lo enterramos. Pero cuando lo desahuciaron y le dijeron que mejor fuera a su casa y que muriera en casa, él me dijo, pastor, quiero que venga. Y pues fui a verlo. Pero él lo que quería era comunicarle lo que le habían dicho a sus hijos y a su esposa, pero que yo estuviera ahí presente. Y entonces cuando yo llegué, habló conmigo y ya hizo pasar a sus hijos. Ya solo tiene un niño. Los demás ya son adultos, los otros dos. Y entonces cuando los llamó, ahí conmigo presente, les dice, esto dijo el médico. Y de hecho le habían dado días nada más, y así fue. Creo que fueron unos 7 días que logró estar en casa. Y les dice, mire, esto es lo que ha dicho el médico. Y si Dios así lo ha querido, yo lo sigo alabando, dice. Al cielo no entran enfermos, así que de todos modos me va a sanar, dijo, porque allá no hay enfermedad, dijo. Aleluya. Y yo queriendo consolarlo a él, y él me estaba consolando, yo dije, no, esto lo tenía que ver toda la iglesia. Aquellos que cosecharán gloria, que cosecharán victoria, son aquellos que tuvieron convicciones, que en medio de sus necesidades dijeron: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me va a levantar, y si muero también me va a levantar. Sí, para nosotros la muerte ni siquiera es mal, no es una mala noticia. Hay gente que quiere afligirlo a uno diciéndole: ore al Señor porque cosas terribles vienen para usted. ¿Y qué cosa terrible puede venir que el Señor no nos pueda ayudar? A mí no me asustan esas cosas, le digo. Y así le dije a uno hace poco: ore, me dice, porque vienen cosas. O sea que me estás diciendo que yo no oro. O sea, ya ese presupuesto tuyo ya está torcido. Y lo otro es que vienen cosas terribles. ¿Y qué más terrible puede venir, hermano? No viene nada. ¿Y qué? Que me muera. No, si esa es buena noticia para el creyente. Ay, ese amén. Amén. Dice con un poco de miedo. Sí. No tenga miedo, hombre. Gócese. Si el que es del Señor sabe que la muerte es ganancia para el creyente. Pero bueno, fíjense, Hebreos 6:10 también tiene otra palabra que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que hay convicciones, que aquellos que van avanzando tenemos en el corazón, los que vamos avanzando, y aún mientras lloramos a veces, vamos avanzando confiados en la palabra que no miente, en una palabra que Dios ha dado y la va a cumplir, porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El que pone la confianza en la palabra del Señor va a tener cosecha. La cosecha viene, mis hermanos. Por eso yo leí dos versiones distintas. En la versión que leí primero dice: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Y en la versión del 60, a mí me gustan las dos versiones, pero en la del 60 dice: los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irá andando y llorando. Y eso, ¿cómo lo pone Casiodoro? Porque es así como él lo tradujo, Casiodoro de Reina. Irá andando y llorando, irá andando y llorando. No dejes, no puedes, no paremos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque a veces estemos llorando, porque para nosotros hay una cosecha gloriosa. Hay una cosecha gloriosa. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vea esto, hay una ironía en esto, porque es curioso. Realmente no podemos parar de llorar si no caminamos. Sí, porque si yo me quedo sentado ahí a llorar, quizás nunca resuelve el problema, pero me quedé estancado. Pero si sigo caminando, y no, pues hay que ir a trabajar, levantémonos, vamos a trabajar, sigamos. Pero mire, si usted acaba de enviudar, sí, estoy llorando, voy triste, pero aquí voy a hacer lo que hay que hacer. Y ahí voy llorando, pero ahí voy manejando para el trabajo. Por eso me gustó esa versión, ir andando y llorando. Y es que es en el caminar, en el andar, es cuando Dios abre puertas, es donde Dios consuela, es en el andar, es que encontramos todas las respuestas. No es sentados ahí esperando que nos pase el dolor no pasa. Lo que sucede es que Dios te va a dar nuevas experiencias gloriosas, es que Dios te va a comenzar a dar respuestas que tú no esperabas. Mire que yo lo que he visto en mi corta vida es que los que se sientan a lamerse las heridas terminan resentidos, hermano. El Señor dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este permanecer significa continuar adelante. Continuar adelante. Llorando a veces, pero continúa adelante. Triste, pero continúa hacia adelante. Porque es cuando menos quieres servir, es cuando debes darlo todo. Es cuando debes de darlo todo. No es que tú dices, no, hermano, mire, estoy sufriendo, así que ya no voy a ir a trabajar. Mejor aquí entrego el privilegio, ya no. Mejor dejo a la familia porque me voy a enfocar. Mire, mire la lógica. Me voy a enfocar en resolver este dolor. Esas son las personas que se quedan atrapadas. Pero aquellos que dicen, tengo un dolor, es terrible, pero voy a continuar adelante haciendo lo que Dios quiere que haga, haciendo lo correcto. Es cuando ni siquiera quieres venir a la iglesia, cuando mejor tu adoración sube al Señor. Es un sacrificio que Dios mira y dice, realmente para esa persona viene una cosecha, para esa persona viene respuesta. Si eso de ir a trabajar cuando todo está bien, está bonito. Es bonito ir a trabajar cuando nace tu primer hijo y tienes una gran motivación. ¿Ah? ¿Quiénes son padres primerizos aquí? Qué bonito, ¿ah? Los padres primerizos, qué alegría ir a trabajar cuando la criaturita, uno llega y empiezan a hablar, ¿verdad? Ta, ta, pa, 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 pa. No, uno quiere trabajar toda la vida por esa criatura. Es maravilloso planear cuando se esté enamorado. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. No, qué bonito. Y hasta es fácil cumplir las responsabilidades cuando te reconocen y te dan premios y nombramientos. Eso es una belleza. Pero servir al Señor en tiempos de desesperación es donde acumulamos mayor peso de gloria, dice Pedro. Y ahora Dios te dice, va a haber una cosecha, vas a tener cosecha. Si sigues adelante a pesar del dolor, a pesar de las tristezas, a pesar del abandono, a pesar de cualquier experiencia negativa que estás viviendo, levántate en el nombre del Señor, agarra convicción en la palabra de Dios, vas a vencer y vas a recibir una cosecha que todavía no has sospechado. El Señor te va a bendecir. Fíjense que es aquello que hicimos cuando no habían fuerzas, que es lo que agrega gloria y honor a lo que hacemos. Es como cuando está seco o cuando está fluyendo y tú dices, a veces no siento al Señor, sigue adelante. Hermano, lo estoy sintiendo de una manera poderosa, sigue adelante. No dejes que el duelo frene tu llamado. No dejes que el dolor, la tristeza limite la tarea que Dios te ha dado como padre, como mamá, como empleado, como servidor, como lo que sea. ¿Quiere usted conocer a alguien que nunca logra nada? Son aquellos a los que son personas que renuncian a sus responsabilidades cuando llega la prueba y sueltan todo, hermano. Son personas que ni les ha llegado la noticia y ya están renunciando. El remedio para ese mal es seguir adelante aunque esté llorando, porque irá andando y llorando. Pero esa es la gente que regresa con una gran cosecha. Yo voy a terminar con una historia, la historia de Ruth. Ruth era una moabita que se casó con un hijo de Noemí. Noemí, sus dos hijos y su esposo habían salido de Belén y habían ídose a Moab a buscar empleo. Allá lastimosamente murió el esposo de Noemí y sus dos hijos. Las hijas que habían casadose con los hijos de Noemí quedaron viudas también. Ruth, una de las nueras de Noemí, decide quedarse con la anciana Noemí. Y Noemí dice, voy a regresar a Belén. Cuando regresan a Belén, van viudas, con dolor, van llorando, acaban de perder a sus esposos, habían muerto. Y cuando llega, fíjense lo que dice Noemí. Si usted lee el libro de Ruth, es un libro corto, puede leerlo hoy en su casa. Mire lo que dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Cuando me saluden, dígame, señora amargura. ¿Qué le parece que le digan, señora amargura? Don amargo, ¿ah? Doña amarga. Pero ella decía, lo pedía, por favor díganme amargura. O sea, verdaderamente estaba grave la señora. Y Ruth también, porque había perdido a su esposo. Tanta ilusión, todo lo que quedó. Pero Ruth hace algo que nos habla este salmo. Ruth le dice a la ya no era suegra, pero le dice a Noemí: voy a ir a trabajar. Hija, pero está llorando, pasa el duelo, pasa el luto. No, dijo, voy a ir a trabajar. Y se fue a pedir trabajo a un campo, a recoger lo que iban dejando los trabajadores. Porque en Levítico había una ley en el Antiguo Testamento que aquellos que tenían tierras y cultivos, todo lo que se le caía a los que iban cortando la fruta o lo que fuera, lo que se caía o lo que no lograban cortar, quedaba para los pobres de la ciudad, para las viudas y para los extranjeros, para esos tres grupos, para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran llegar y de eso saciarse su día a día. Y Ruth cumplía las tres características: era viuda, era pobre y era extranjera. Así que le dieron trabajo. Y en medio de su dolor, de su luto, empezó a trabajar desde la mañana sin parar todo el día. Y eso cautivó al dueño del negocio. Y dijo: ¿y quién es esta joven? Y le dijeron: ah, es una moabita, es nuera de Noemí. La mandó llamar. Le dice: no quiero que vayas a trabajar a otro lado, te veo que eres buena trabajadora. La dejó trabajar con él. Y bueno, fue trascendiendo aquello al punto que este hombre veía que Ruth, cuando le daban de comer, comía un poco y guardaba otro poco. El otro poco que guardaba era para su suegra, ya no era suegra pues, porque ya se había muerto, pero era una anciana. Ruth sabía que era lo correcto que había que hacer. Sabía que en medio de su dolor tenía que hacer lo correcto. Y le llevaba comida a su suegra. Y el dueño de aquel lugar observaba. Pasaron los días. Bueno, terminaron enamorados. Y este hombre termina casándose con Ruth. Ruth no llegó diciéndole a él: ay, vengo herida. No. Miren, hermanitas amadas, ustedes, cuando anden heridas, cualquier loco las puede aconsejar y consolar. Eso no tiene chiste. Pero si vieron tus virtudes, vas bien. Pero si llegas contando tus miserias y por eso encontraste a alguien que te escucha, ay, hija, vas mal. De una vez te la digo, vas mal. Termina casándose. Y mientras Ruth recogía el fruto, me imagino que lloraba, pero seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y mientras recogía el fruto, lloraba, se secaba las lágrimas, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y en el qué hacer, y en el qué hacer, en el andar, en el andar, en el andar, recibió su cosecha. Dios bendiga a los que han hecho lo correcto, aun cuando no han tenido ganas, porque viene una cosecha. Viene una cosecha, se lo declaro en el nombre de Jesús. No sé cuánto lo recibe. Ha sido una madre abnegada, tu cosecha viene también. Ha sido un padre abnegado, un buen esposo, tu cosecha viene. Dios ha visto tu andar. Nadie te reconoció en la iglesia y sigue sirviendo, tu cosecha viene. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que has hecho. Yo espero cosecha del cielo. Yo espero cosecha del cielo. Yo no sé usted, pero yo espero cosecha del cielo. Cristo dijo: ninguno que deje padre, madre, hijos, hermanos por ir y hacer mi voluntad y predicar mi palabra se va a quedar sin su recompensa. Aleluya. Viene una cosecha para los que se decidan honrar a Cristo, aunque lloremos, mis amados. El Señor dará cosecha a su iglesia. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento. Digamos: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestros corazones hoy. Porque iremos andando y llorando, pero vamos a seguir predicando tu palabra, siendo anfitriones, siendo líderes, siendo servidores, siendo buenos padres de familia, buenas madres de familia, siendo buenos empleados, aunque suframos. Pero tú nos darás cosecha grande, Señor, como se la diste a Ruth, Señor, como se la diste a todos los hombres que continuaron haciendo tu voluntad. Tú coronarás de gloria a tu iglesia, a tus siervos, por ser fieles, fieles a tu mensaje, fieles a tu palabra. Gracias, bendito Rey. Así como estamos con los ojos cerrados y el rostro inclinado, hay personas en medio nuestro que todavía no le han dado la vida al Señor, que no tienen convicciones, que los han herido y que corren el peligro de vivir en resentimiento y nunca pueden ver su cosecha. Ven a Cristo hoy, deja que el Señor tome tu carga. Habrá alguien que necesite recibir a Cristo por primera vez. Nunca antes le ha dado el corazón al Señor. Venga, el Señor le está llamando hoy. Cristo está aquí para darte vida nueva. El Señor está aquí para darte esperanza. O quizá fuiste creyente y te apartaste y no continuaste haciendo lo correcto, porque te traicionaron, porque te hicieron algún mal. Reconcíliate con el Señor y comienza de nuevo a hacer lo correcto, porque tu cosecha está escondida en hacer lo correcto. Aun cuando lloramos, deja a un lado el dolor y vuelve a Cristo de una vez. Yo voy a ser breve en este llamado, voy a hacer la última invitación, pero si hay alguna persona que necesite venir al Señor hoy, hágalo inmediatamente. Vamos a orar por usted. Bueno, si ya todos somos creyentes, digámosle: Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor, y has visto mi aflicción. Y en medio de mi aflicción te he servido. En medio de mi aflicción he cumplido mis responsabilidades. Señor, yo espero la cosecha. Oro, Señor, por tu iglesia, por aquellos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que a pesar de su dolor te sirven a ti. Ahora, en el nombre de Jesús, responde con grandes cosas a los que te honran día a día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.